Seguimos en Mediodía Cope y es una de las noticias de este jueves 28 de enero. España ha cerrado el 2020 con 528.000 parados más, es decir, la tasa de desempleo se sitúa ya al 16%. Hay más de un millón de familias afectadas. Son datos que ha dejado hoy la encuesta de población activa, la EPA. Mediodía Cope, hemos querido poner rostro a uno de esos casos. Es Daniela Flores, que tiene 36 años, que es licenciada en dirección de empresas. Es sevillana y lleva 5 años sin empleo. Busca un trabajo en algo relacionado con sus estudios, pero la llegada de la pandemia le está complicando mucho las cosas.
Llevo cerca de un año buscando trabajo como administrativa, como secretaria, como recepcionista, como algo similar dentro del campo de la administración. Algo que pudiese trabajar yo desde casa, ya que mi salud no me permite de momento poder hacer una jornada completa. Pero la verdad es que no hay ni jornadas completas.
Tiene 36 años, es sevillana, se llama Daniela y a todo esto que te estamos contando se añade un problema. Padece una enfermedad digestiva que le impide realizar grandes esfuerzos físicos. Su salud no le acompaña y sin ningún ingreso vive con sus padres.
Los ahorros se fueron hace muchos años, la verdad. Yo actualmente vivo con mis padres, me ayudan lo que pueden, pero hace un tiempo ya que últimamente pues que ellos no pueden con todo. Y pues hay una hipoteca, están los coches, está la comida. Entonces mi situación económica pues muy mala, o sea, no tengo dinero.
Su situación es insostenible como lo está siendo para miles de familias en España y no solo hay que contar las personas que no tienen empleo, porque todos esos datos que te hemos ofrecido hoy de la EPA no incluyen, no aparecen en los registros de las listas del paro ni tampoco en esta de la encuesta de población activa los miles de trabajadores que ahora mismo están en una situación de ERTE en España. Se estima que son cerca de 800.000, es la última cifra oficial, pero después del cierre de la hostelería en numerosas comunidades autónomas, hoy mismo en Castilla-La Mancha se prorroga esta situación durante 10 días más, pues esto seguramente hace que el número de personas en esta situación sea mucho mayor de la cifra oficial. Hay incluso quien se resiste a que sus trabajadores en esa situación pasen a formar parte del colectivo de parados. Y por eso quiero presentarte a la 1:08 a Emilio Rodríguez. Emilio tiene un chiringuito en Salobreña, en Granada, todo el mundo sabe que está al lado de Motril, y el negocio lo tiene desde hace 25 años. Ahora mismo confiesa que abre cada día para mantener a los 4 trabajadores que ahora mismo permanecen activos. Hay otros 6 de su empresa que no ha tenido más remedio que llevarles a un ERTE. Vamos a saludar a Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de aquí de la costa tropical.
Sí, señor. Bueno, qué envidia, porque seguro que tenéis un clima hoy extraordinario con el día que hace.
Sí, hoy tenemos aquí 24 grados, hace un día de verano y se está en la gloria de la playa. Pero el problema claro. Que tenemos es el que nos remitimos, que no hay clientes, la cosa está fatal y no sabemos cómo vamos a tirar del carro. Yo personalmente pues tengo 10 fijos y el problema es que de los 10 fijos, que en verano son 20 familias las que comen de mi negocio, de mi chiringuito, ahora tengo 10 y he pasado 8 alertes, perdón, 4 se han quedado en plantilla, 2 en cocina y 2 fuera, y a intentar sacar el negocio como podemos. Ahora mismo sacar dinero para pagarle a ellos, con eso me conformo. Lo más que tenga que sacar del bolsillo, entonces ya sí que peligra la situación.
En un escenario normal, habitual, en un día como el de hoy, aunque estemos a 28 de enero, con esos 24 que llegarán probablemente a los 25, 26 a medida que avance la mañana, pues a la hora de comer e incluso la sobremesa tendrías el chiringuito pues lleno de gente, ¿no?
Claro, 25, 30 mesas estos años atrás que están mirando estadísticas nos fallaban en este tiempo y los fines de semana pues completo, cosa que ahora pues totalmente contrario. Suponte que se hacía una caja antes de 1.000 euros, por ejemplo, ahora hace 100, con eso no puedes soportar tener un negocio en primera línea de playa. El problema de todo esto radica en que no tenemos ayuda los comerciantes, los hosteleros. Yo pertenezco a Radio Turismo, Maito, que soy el delegado de aquí de la costa tropical, hablo mucho con mis compañeros de toda España, Barcelona, Valencia, Madrid, y están en la misma situación, no tenemos ninguna ayuda. Yo lo que pasa de alerta es ahora mismo tengo que estar pagando el seguro de ellos, tengo que estar pagando autónomos, tengo que estar pagando impuestos y que va, no llegamos.
Tú, Emilio, mientras la situación te lo permita, vas a seguir abriendo, ¿no? Pero como decías, hablas con otros compañeros que han tenido que echar el cierre definitivamente.
Exacto, yo estoy fatal, no ya por mí mismo, por mi negocio, por mi empleado, sino a nivel nacional, que hablo con todo el mundo y estamos todos en la misma situación. En los cuatro que tengo, los fines de semana sí vienen los días, pero no tengo ni, no se hace caja ni para pagarle a ellos. El problema es que no tenemos una ayuda. Si tuviésemos una ayuda como hubo en marzo o en abril, pues entonces sí que podríamos responder, pero no, es que seguimos pagando los mismos impuestos, los mismos seguros los trabajadores, y si tú no generas dinero y encima tienes que pagar 6,000 y pico euros nada más que en seguro de estos trabajadores, pues una ruina total.
¿Qué te dicen estos 6 empleados que están en el ERTE? Oye, Emilio, ¿cuándo vamos a poder volver al trabajo? Claro, ¿y tú qué respuesta le das? Pues no lo sé, sí, porque la incertidumbre es máxima.
Sí, ellos están, porque yo tenía los 10 y que digo, te cortas, que no te duela, para decirle tú te vas al ERTE y tú te quedas. Entre ellos hicieron una reunión, que tengo un personal, vamos, que no lo cambio por ningún personal del mundo, y entre ellos llegaron a un acuerdo, no te preocupes, Emilio, que tú lo estás pasando muy mal, nosotros nos vamos al ERTE y venimos fines de semana y la semana que viene Dios dirá, aquí vamos al día a día.
No te queda otra, Emilio, pues ánimo, ahora mismo la situación es muy complicada, nos lo has contado, tú vas a seguir abriendo pues hasta que la situación te lo permita, hasta que llegues a un límite, que nos vamos acercando todos, eso es verdad. En la hostelería ahora mismo hay situaciones realmente complicadas, algunos ya han echado el cierre de forma definitiva, no lo van a volver a abrir, y otros como Emilio Rodríguez pues se esfuerzan para mantener ahora mismo sus 4 trabajadores en activo y por esperar a que la situación mejore, se revierta y volver al empleo también a los trabajadores que ahora mismo lo tienes en un ERTE. Pues a disfrutar del buen tiempo, Emilio, por verle un lado positivo y a disfrutar de esa costa en Salobreña, en Granada, que es especialmente bonita. Emilio,
pues nada,
un fuerte abrazo.
Desde aquí damos todo el apoyo posible a todos los hosteleros, a toda la gente de hostelería de España, y decirle que nada, que ánimo y que vamos a salir de esta.
De eso se trata. Abrazo, Emilio.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a cambiar de escenario, aunque no vamos a cambiar de comunidad. Nos vamos a ir desde Granada a la provincia de Cádiz y nos vamos a trasladar hasta la línea de la Concepción, donde el día a día resulta en estos momentos también difícil, en este caso por sus altos índices de contagios. Carolina López vive allí, lleva confinada con su familia desde principios de enero. Su marido es trabajador transfronterizo y todavía nos explican cómo no se han contagiado. Ahí ahora mismo tiene mucha fuerza esa variante, esa mutación británica del virus, que nos dijeron en principio que era marginal, lo dijo el director de alertas sanitarias, y ahora todos los expertos, incluso él mismo, concluye que va a ser en los próximos días la dominante. Carolina cree que es cuestión de suerte no haberse contagiado. Tiene una hija en cuarto de la ESO que cursa sus estudios en uno de los institutos de la línea. Allí ahora mismo sigue habiendo un absentismo que se sitúa en torno al 90%. La semana pasada solo iba a clase un 4% de los alumnos. Esta semana ha subido un poquito, pero nada, en torno a al 5 o 6%. Y son datos que hablan por sí solos. Son las últimas cifras que nos llegan desde el campo de Gibraltar de ayer miércoles. Y si nos vamos a la incidencia de la pandemia, pues habla de 15 fallecidos y de 183 contagios. Es importante ver la comparativa, ya hablamos de una incidencia acumulada que ronda los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis confinados, estáis en casa y tu hija no va al colegio.
No, desde el 11 de enero, que comenzó el segundo trimestre, inicio del curso, pues mi hija no va al colegio, como bueno, el 90% de la población de los padres con los niños escolares que nos lo estamos llevando.
¿Qué situación tiene ahora mismo la línea? Porque si sales a la calle, en tu caso no decides llevar a tu hija a clase, pero es la posición mayoritaria ahora mismo de los padres de la línea.
Sí, bueno, en la línea desde principios de año, desde principios de enero, tenemos totalmente todo cerrado. Comercio, hostelería, tiendas, todo está cerrado, solamente lo esencial. Y prácticamente pues estamos confinadas la familia. El alcalde pidió un llamamiento de un confinamiento voluntario y exactamente es lo que estamos haciendo, puesto que vimos que después de Navidades la tasa de incidencia pues era altísima y entonces veíamos que lo mejor era quedarnos confinados y ello también incluye a nuestros hijos, por supuesto, puesto que veíamos que peligraba la salud llevándolo a los centros escolares.
¿Qué respuesta os dan desde los propios centros, desde la dirección de los centros?
La dirección de los centros nos comprenden y nos apoyan, porque, bueno, también muchos de ellos son papás y mamás y, bueno, y comprenden la situación de miedo y de peligro que está habiendo aquí en la línea. Lo que no llegamos a comprender es cómo la Junta de Andalucía no nos puede dar la petición que llevamos pidiendo desde el 11 de enero, que por favor las clases se hagan de manera telemática para evitar pues las aglomeraciones y, bueno, que el contagio, ¿no?, masivo que pueda llegar a pasar. Y bueno, pues los profesores, los directores, pues ayudando en la medida que pueden.
Y es en reforzando en ese caso las medidas de seguridad a los que deciden ir y entiendo que ayudando también a los que se quedan en casa. No sé si a través de parte online o de tareas que os pueden enviar para que hagáis en casa, como lo estáis haciendo.
Exactamente, claro, de manera oficial no se puede hacer nada online puesto que la Junta no ha dado el visto bueno, ¿no?, de la educación telemática aún, pero sí, los niños están haciendo sus tareas escolares y los profesores pues ahora se encuentran pues atendiendo a los alumnos que sí que van y atendiendo también a los que están en casa.
Pues vamos a seguir pendiente de la línea, y del campo de Gibraltar, porque la situación es preocupante, sí, con esa incidencia de 2.300 casos por cada 100.000 habitantes y con la decisión de una mayoría de padres de no llevar a sus hijos a clase. Carolina, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena Flelón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Hasta esta medianoche no comienza la campaña de las autonómicas en Cataluña, pero la Generalitat ya la ha empezado, sí, lo ha hecho antes de tiempo, con la concesión del tercer grado a los presos condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Todos los condenados por sedición por el Tribunal Supremo, menos Carme Forcadell, saldrán mañana de la cárcel. El caso de la expresidenta del Parlamento está aún pendiente de resolución. La Generalitat, que vuelve a concederles el tercer grado, que el Supremo, que el Alto Tribunal, ya revocó a principios de diciembre al considerarlo prematuro. Es decir, el gobierno catalán vuelve a echar un pulso, el enésimo pulso, al Tribunal Supremo. ¿Qué supone este tercer grado? Pues que Junqueras, los Jordis, el resto de líderes separatistas encarcelados saldrán de la cárcel todos los días a partir de mañana, coincidiendo, ya decimos, con el inicio de la campaña. Incluso podrán participar en los mítines. Volverán a prisión de lunes a viernes para dormir y deberán estar un mínimo de 8 horas en la cárcel, mientras que el fin de semana pueden quedarse en sus casas. Hoy precisamente Esquerra Republicana y el PDeCAT han dejado colgado a Pedro Sánchez en la primera votación importante del año en el Congreso. El gobierno in extremis va a conseguir sacar adelante, la votación esta tarde, el decreto que permite agilizar la gestión de los 140.000 millones en ayudas europeas por la pandemia. Y lo hace gracias a la abstención también de los 52 diputados de Vox. Así que ese decreto va a salir adelante de forma holgada. La vicepresidenta Carmen Calvo agradecía los apoyos, pero claro, no esperaba la ayuda de los de Abascal.
Y agradezco a todos aquellos, ya nos han adelantado al gobierno, que estarán con nosotros, que no es otra cosa simplemente que estar en este momento con su país.
Esta tarde, gobierno y comunidades autónomas vuelven a reunirse ya con Carolina Darias, la nueva ministra al frente de Sanidad. La pandemia, según el CIS, sigue siendo el principal problema para los españoles, por encima de la crisis económica y por encima incluso del paro. Te lo estamos contando hoy en COPE. El coronavirus nos deja 528.000 parados más en 2020. La pandemia ha destruido en un año 622.000 empleos. En España hay en estos momentos 3.719.000 parados. Se dispara el número de familias con todos sus miembros sin empleo. Hay un 18% más respecto a 2019. En total, 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. La EPA cuenta a todos los que no tienen trabajo, aunque no se hayan apuntado a las listas de los servicios de empleo, pero no tiene en cuenta a las cerca de 800.000 personas que ahora mismo se encuentran en una situación de expediente de regulación de empleo temporal, en un ERTE. No están en las listas de parados, pero siguen con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su futuro. A pesar de la crisis provocada por la pandemia, muchas personas siguen poniendo en marcha sus sueños, como Ignacio, un emprendedor que ha abierto una escuela infantil en plena pandemia.
No es una decisión que hubiéramos tomado en ese momento de confinamiento, la teníamos antes, porque es un proceso que lleva mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que decidimos seguir adelante con todo el proceso y con toda la apertura, aun cuando estábamos viendo que las perspectivas de la sociedad eran terribles, eran muy complicadas.
Y a lo largo de toda esta pandemia te venimos contando casos de negacionistas. A la una te contábamos el caso de un hombre de 79 años que la emprendía a mordiscos con los agentes de la Guardia Civil, que le recriminaban y le pedían que se colocara la mascarilla. Esto ocurría en Dumbría, en La Coruña. Pero hay casos especialmente de jóvenes adolescentes cansados de las restricciones por la pandemia que incumplen las medidas. El síndrome negativista desafiante. Y por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber cómo van las cosas en tu casa. ¿Notas este cansancio entre los jóvenes de tu familia? ¿Se ha alterado el comportamiento de tus hijos? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Pero igual tienes adolescentes en casa, o no tan adolescente, 18, 19, 20 años, 22, que ya están cansados, que por mucho que les dices, mira, ahora que no puedes salir, que no debes salir, pues no hay manera de controlarlos. No sé cuál es tu situación, porque es un problema ahora mismo, se está reflejando en las calles. Nos lo cuentas en el 637 23 0000.